Confesiones sin tabú.
Hola, hola, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este episodio de Confesiones sin tabú, un espacio dedicado a hablar sobre millones de temas relacionados con el deseo, el erotismo, el sexo, de una manera transparente y sin tabús.
Así es, Mariana, de verdad que estamos muy contentas de estar hoy con ustedes, pero estamos bien felices porque en este episodio abordaremos un tema bien importante para todas las mujeres, el orgasmo femenino.
Así es, Victoria, este tema que aún es tabú, es bien importante hablarlo porque desafortunadamente alrededor de él hay aún muchos prejuicios, mucho tabú, muchas dudas que han limitado a las mujeres en el ejercicio y disfrute de su sexualidad. Fíjate, Victoria, que leyendo me encontré con unas cifras que quiero compartirles. El Instituto Mexicano de Sexología, en un estudio realizado en 2020, nos cuenta que el 43% de las mexicanas han experimentado un orgasmo. ¿Sabes qué es eso? Un chorro de mujeres que se han perdido de la hermosa sensación de tener un orgasmo. Y eso no es todo. El 54.4% nunca se han masturbado o acariciado sus partes íntimas. ¿Cómo ves esas estadísticas tan alarmantes? ¿Tú estás dentro de esas estadísticas, Victoria?
Pues en realidad el orgasmo, gracias a Dios, no. Sí he tenido orgasmos y de verdad que muy buenos. Tampoco en la estadística de que no me ha acariciado, porque aunque no fue a una temprana edad, me hubiera gustado haber autodescubierto mi cuerpo muchísimo más joven. Sí, lo he hecho, pero eso ya en otro podcast lo estaremos platicando. No es de eso el día de hoy.
Así es.
¿Y tú, Mariana? ¿No estás en la estadística?
Pues los dos tampoco, espero que no. No, también como tú lo mencionas, me hubiera gustado más joven, porque pues obviamente ya cuando estás con tu pareja, eso te daría más seguridad, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos en otro podcast sobre dudas y sobre anécdotas picaras de nosotras. Bueno, pero como hoy no es día de nuestras confesiones, ya habrá un episodio para ello, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de orgasmos femeninos. Tenemos una invitadaza. Ella es Vainilla. ¿Cómo la encontramos en Instagram? Como Vulvainilla. Ella es productora y educadora sexual, sex positive. Bueno, le damos la bienvenida al confesionario a Vainilla.
El confesionario.
¿Signo?
Mi signo es Tauro.
¿Cuántos orgasmos a la semana?
Ni los cuento.
De tanto. ¿Juguete sexual favorito?
Ay, qué difícil. Depende, yo creo, el mood, pero me gustan mucho los conejos vibradores.
¿Cuál es el lugar en el que más te gusta hacerlo?
Pues donde caiga, depende. Ahora sí que depende. No hay un lugar favorito, todos son ideales para la ocasión.
¿Tu parte favorita del cuerpo?
Me gusta mucho mi trasero, las nalgas.
¿Por dónde sientes más rico?
Por toda la piel.
¿Pasiva o activa en la cama?
Las dos.
¿Práctica sexual favorita?
Pues yo creo que darme amor propio, sí.
¿Calidad o cantidad en sexo?
Calidad.
¿Sexo anal, vaginal u oral?
Yo creo que oral.
Le damos la bienvenida a Vainilla. Estamos muy, pero muy, muy contentas de recibirte en Confesiones sin Tabú.
Muchas gracias, Vainilla, por aceptar estar hoy con nosotras para platicar de un tema que es bien importante y que de pronto es un tema tabú, que es el tema de orgasmos femeninos. Muchas mujeres creo que todavía existe en la actualidad ese tabú de no conocerse, de no conocer su cuerpo, y el día de hoy pues vamos a platicar contigo y queremos así que cero tabú, cero filtros para que fluya aquí el podcast.
Muy bien, me parece perfecto y pues gracias por la invitación. Yo feliz de compartir pues todas las experiencias, ¿no? Con ustedes.
Qué bien, vainilla. Quizá muchas mujeres ya han tenido un orgasmo, quizá o no se han dado cuenta que ya lo tuvieron. ¿Tú cómo describirías que se siente un orgasmo?
Yo lo describiría como una explosión, o sea, literal, si nos vamos como a la cuestión teórica, aburrida, pues es eso, ¿no? Como una descarga de tensión después de toda esta intensidad, ¿no? Que tienes en la respuesta sexual humana, pero más bien yo lo describiría como una explosión de emociones y sí, como una descarga, como un alivio, pero que te deja satisfecho, satisfecha.
Esta es una pregunta que de pronto también es como curiosidad, también incluso entre las propias mujeres. Y en tu caso sería la pregunta, bueno, ¿tú fue fácil llegar al orgasmo? ¿En tu primera relación tuviste un orgasmo o implicó un trabajo, un conocimiento? ¿O cuál sería como la recomendación si de pronto algunas mujeres que nos están escuchando no han tenido, qué se necesita para tener ese primer orgasmo?
Fíjate, siempre, y creo que es como una de las dudas más frecuentes, es de cómo saber si tuve un orgasmo, ¿no? Y es que tú te vas a dar cuenta cuando lo tienes, o sea, es una experiencia que, o sea, yo, por ejemplo, en lo personal, siempre nos pintan la primera vez como que la más chida, la más hermosa, la más placentera, la más explosiva, que vas a ver unicornios, lunas, estrellas rodeándote, ¿no? Y pues a veces por ese desconocimiento de educación sexual y sobre todo de tu placer, llega a ser como muy frustrante porque no es como te la pintan. Y en mi caso, yo creo como que el de muchas tampoco. Y yo, a pesar de que he sido una persona sin tabús y de que explora su sexualidad, siempre había también como algunos miedos. Pero yo te puedo decir que mi primer orgasmo yo lo pude vivir y disfrutar ya grande, o sea, ya yo creo como unos 27 años después de tanto, o sea, fue que dije, tuve un orgasmo. Porque anteriormente, pues, por este miedo de decirle a tu pareja, oye, me gusta de esta forma, por ese miedo de explorarte, por ese miedo de el autoconocimiento, muchas veces te vas privando. Entonces, por eso es como te digo, yo según sentía que había tenido orgasmos, pero cuando realmente tuve uno, dije, wow, entonces sí, ya fue una experiencia un poco grande, pero pues sí, así fue el mío.
¿Cómo aconsejarías para alcanzar un orgasmo de lujo? Para ti, ¿cómo definirías un orgasmo de lujo?
Pues cuando hablamos de eso, creo que también como decir un orgasmo de lujo, yo creo que depende también de qué te gusta, del cuerpo, ¿no? De cada persona, de sus gustos, de sus preferencias. Entonces yo creo que aquí cada quien, con base a las experiencias que vas teniendo, vas creándote tu propia esa receta. Yo sí, o sea, para tener un orgasmo de lujo, el primer paso es el autoconocimiento y no tener miedo a tocarnos. Yo creo que desde ahí comienza esta parte de cómo quiero tener yo un orgasmo. Pues bueno, primeramente debes de conocerte, debes de reconciliarte con tu cuerpo, con tu sexualidad, con tus órganos sexuales, con tu vulva, porque para muchas mujeres la exploración de la vulva es una causa de vergüenza, de culpa, cuando pues es algo que nos acompaña. Entonces empezar con esa reconciliación, a tocarnos, a tomar un espejo, a mirarla, a ver dónde se ubica nuestro clítoris, ¿no? Nuestro orificio vaginal, nuestros labios, todo, todo, todo eso nos va a ayudar a explorar y también, sobre todo, a autoexplorarnos y conocernos para saber hasta qué punto a mí me gusta que me toquen de esta manera, hasta qué punto me gusta a lo mejor que me hagan sexo oral, ¿no? Porque hay que también estar conscientes de que, por ejemplo, el clítoris, pues tiene muchísimas terminaciones nerviosas. Entonces, cada persona tiene situadas estas terminaciones nerviosas en su clítoris de distinta manera. Entonces, esa autoexploración nos va a ayudar mucho a saber hasta qué intensidad queremos. Y ahí yo creo tú misma hacer tu propia receta de placer. Entonces, para mí, si quieres tener un orgasmo explosivo, primeramente es el autoconocimiento erótico, porque, pues, ¿cómo quieres tener un orgasmo si tú misma tienes miedo a encontrarlo, ¿no? Entonces, siempre es la autoexploración.
Okay, y tú nos hablas mucho de este tema de la exploración y de que el placer viene como del conocimiento de tu cuerpo, ¿no? Y creo que un tema tan bueno este tema de los orgasmos en las mujeres, sobre todo creo que en los hombres es un poquito más, no sé si socialmente común, ¿no? Pero hablar de juguetes sexuales para las mujeres es todavía como con mucha pena, ¿no? Y una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención en tu Instagram, que es por donde te conocimos, es cómo tú haces alusión de este placer y sales mostrando juguetes sexuales, ¿no? Imagino que has tenido orgasmos con los juguetes sexuales. ¿Cómo llegaste, pues, ¿no? A explorar los juguetes y que estos sean tus aliados en tu placer.
Sí, siempre hay un tabú desde mucho tiempo atrás sobre los sex toys, al grado de que antes a un dildo, a un vibrador se llamaba consolador. O sea, tenemos desde esta connotación de te va a consolar, ¿no? Como si necesitaras un consuelo en tu sexualidad. Entonces, empezar a romper y a resignificar desde ahí estas herramientas de placer, que es lo que son. Creo que es un condimento perfecto para tu sexualidad, más no un reemplazo, porque creo que desde ahí es donde viene mucho este prejuicio, y sobre todo en parejas hetero, o a veces también en parejas lesbianas y gays, ¿no? De cualquier u otra orientación, me vas a sustituir por un juguete. Entonces hay que quitar primeramente ese prejuicio, que no es a... no te va a suplir, más bien es una herramienta para que tú solo, sola disfrutes o también disfrutes en pareja. Para mí el conocimiento de los sex toys fue hace pues ya bastante tiempo que me decidí a comprar uno, y fue un dildo de estos como de jelly, de color como transparentito, y dije, bueno, me gusta. Sin embargo, como que esta forma a mí en lo personal fálica que te asume al pene, como que no me hacía sentir a veces cómoda, y no por tener algún prejuicio, ¿no? Sino porque siempre regresamos a lo mismo, esta cuestión coitocentrista, que solamente un pene te da placer. Entonces, cuando empiezan a salir otro tipo de sexo y se a revolucionar, ¿no? En el placer y en la sexualidad femenina, empiezan a entrar los sextoys de cristal con formas muy divertidas, con formas muy elegantes. Empiezan a entrar ya después los vibradores, que también tienen muchas potencias. Entonces, cada uno de ellos te va dando también diversas formas de placer. Y también es importante aquí el autoconocimiento, porque, por ejemplo, en mi caso muy personal, yo no sabía hasta después que era alérgica al látex de los condones y de algunos sextoys. Entonces, lejos de tener placer, me resultaba a veces doloroso porque decía, oye, esto me arde, pero era porque pues había ciertos juguetes que no eran compatibles conmigo. Pero, por ejemplo, cuando descubro los de cristal, pues es una buena alternativa. Entonces, creo que aquí también es mucho de este autoconocimiento, decir qué juguete se adapta para mí, qué es lo que yo quiero explorar, qué me gustaría explorar a mí sola o en pareja. Ahorita, por ejemplo, que ya también hay juguetes diseñados exclusivamente para penes o para clítoris o para vulvas o para ambos. Entonces creo que es una revolución bastante importante y divertida, y sobre todo del autoconocimiento del placer, que no solamente te centras en uno solo. Entonces mi primer juguete fue un dildo, y de ahí fue escalando hasta tener ahorita succionadores, anillos vibradores. También otras herramientas de placer son, por ejemplo, los lubricantes, lubricantes térmicos, lubricantes estimulantes, lubricantes de CBD. O sea, ya hay una gran cantidad de herramientas que podemos adaptar, ¿no? A toda nuestra abanico de posibilidades en la sexualidad.
Sí, afortunadamente para las mujeres ahorita ya hay una diversidad de productos, como lo mencionas, tanto de juguetes como de lubricantes, ¿no? De productos para estimular o para hacer más placentero ese momento. Afortunadamente ya ahorita ya se da.
Ahorita que mencionas sobre los juguetes, para ti, ¿qué juguetes son los que te dan más placer, los que mejores orgasmos te han regalado?
Fíjate que todos, pero la forma de llegar al orgasmo ha sido distinta y creo que eso es lo bonito y divertido de esto. Porque, por ejemplo, un succionador de clítoris que solamente se centra en el clítoris te va a dar un placer directamente en esa zona que se siente de una forma muy distinta a que, por ejemplo, si usas una Magic Wand, que son estos sex toys en forma de micrófono, ¿no? Que tienen una bolita, que son un poco más amigables porque no llegan directo al clítoris, pero estimulas otras zonas. Y además lo padre de estos es que puedes usarlos también en la zona del perineo o en el tronco, ¿no? Del pene, en el cuello, en todo el cuerpo. Entonces, creo que cada uno para mí me ha dado mucha satisfacción y sobre todo porque justo, o sea, tienen esta funcionalidad de que no solo tienes un juguete que te va a dar placer en una misma zona, sino tienes muchos que tienen diversas funciones. Entonces, sin embargo, sí tengo yo mis favoritos, y en este caso de mis favoritos son las Magic Wand y los conejos vibradores, sobre todo porque el conejo vibrador tiene muchas funciones, tanto dar placer en todo el cuerpo en forma de masaje, tanto dar placer en la cavidad vaginal, en el punto G o lo que es la próstata femenina, y también como tienen el conejito afuera, pues estimula también el clítoris. Entonces, a mí me gustan, por ejemplo, mucho estos porque también los puedes usar por fuera, no solamente si quieres estimular el clítoris. Entonces me hace como un juguete muy, muy versátil y con el que he tenido muchos momentos de diversión.
Sí, ok. A mí me llama, bueno, una pregunta que queremos hacerte es el tema también de algún tabú que tiene que ver con los orgasmos y que tiene que ver también con la relación con los hombres, porque de pronto también la mujer, bueno, la mujer y los hombres también es una cuestión generalizada. Hemos llegado a fingir un orgasmo un poco para no hacer sentir mal a la pareja, ¿no? O porque el momento, bueno, uno como que dice, no, ya
Ya
quiero irme
quieres
a dormir,
terminar,
¿no?
ya quieres terminar.
¿Tú crees que los hombres se den cuenta que nosotros en algún momento, o no sé, bueno, igual tú me dices, no, yo no he fingido ningún orgasmo, pero ¿tú crees que en algún momento los hombres se llegan a dar cuenta cuando realmente la mujer está teniendo un orgasmo?
Yo soy así súper partidaria de decirles no finjan orgasmos, porque justamente, pues a veces somos o son grandes actrices, ¿no? Y eso hace que lejos de ayudar a la persona, pues estamos como atrofiando totalmente todo este panorama de la sexualidad. Entonces yo estoy totalmente en contra de que se finjan los orgasmos, es más bien hablarlo, porque, pues sí, muchos hombres creen y se la creen que están teniendo un buen desempeño cuando en realidad no lo es, y a veces nosotras, como mujeres, bien en estas relaciones heterosexuales, pues fomentamos mucho lo que es esta brecha del orgasmo, que es lo que comentas, ¿no? El hombre cree que él satisface y tú crees que está satisfecha cuando no es así, y pues él tiene su orgasmo, él se viene, él disfrutó y tú te quedaste pues seca, ¿no? Sin nada de placer. Entonces, alguna vez haciendo alguna encuesta, pues muchos hombres decían, yo no me doy cuenta, ¿no? O sea, si ella lo está fingiendo, pues, o sea, no me estoy dando cuenta de que lo está fingiendo. Hay unos que decían, bueno, quizás sí, pero creo que ahí también falta mucho esta cuestión de educación y sobre todo más en el tema de hombres en relaciones hetero y saber interpretar el cuerpo. Muchos hombres no saben interpretar el cuerpo y se van mucho a lo que sabemos, ¿no? A lo que te pone el porno, que son gritos, que son gemidos, que mientras más grites más estás disfrutando, o mientras más le digas, ¿no? Como cosas sucias es que está gozando. Pero interpretar realmente el cuerpo, las pulsaciones, las zonas rojas, ¿no? Que te va provocando como en el pecho, en las mejillas, a veces también en la parte de las nalgas, las contracciones que se tienen en los músculos vaginales, todo esto no se sabe interpretar. Entonces, sí, muchos se dejan llevar por esta cuestión de fingir y no saben pues leer el cuerpo de sus parejas, y a mí eso se me hace como que bien alarmante, ¿no? Porque pues seguimos con este prejuicio y fomentando el que a nosotras pues no nos brinden el placer que se necesita. Y aparte también hay una cuestión, nadie nos debe placer y tampoco nuestras parejas son los proveedores sexuales de nadie, pero pues sí debe de haber un equilibrio de tú disfrutas y yo disfruto. Entonces, pues sí, para mí, y muchos hombres me lo han externado, pues no saben conocer e interpretar el cuerpo de sus parejas.
Sí, así es como mencionas, la comunicación en este caso sí es muy importante, pero también es cultura de los hombres, ¿no? La educación que tienen los hombres, porque muchas veces no se preocupan por cómo está su pareja o qué es lo que está haciendo. Pero
Claro.
terminaría, ¿no? Y ya con el simple hecho de que ellos ya terminaron, pues ya, y si tú finges un orgasmo para ellos ya está bien.
Sí, exacto.
Sí. Para ti, ¿cuál es el mayor tabú alrededor del orgasmo femenino?
El mayor tabú sobre el orgasmo femenino, pues es justo ese, que se necesita a lo mejor un pene para que te lo den, y sobre todo que se necesita de la penetración vaginal, lo cual es erróneo porque pues el placer de personas con vulva y con vagina viene directamente de la estimulación del clítoris, el cual es externo en su parte principal, y pues sabemos que es una estructura totalmente enorme que se expande por dentro, ¿no? De nuestra zona pélvica. Entonces yo creo que ese es el mayor tabú, el creer que una mujer llega al orgasmo solamente por penetración, cuando es totalmente todo lo contrario, ¿no? Entonces, creo que desde ahí va.
En ese tema del porno y todo, en unos años para acá, el tema del squirt es como el tema en boga, ¿no? O sea, ahora ya no es llegar al orgasmo, sino ahora es llegar al squirt, ¿no? ¿Tú has tenido esta experiencia? ¿Cómo es? ¿Cómo recomienda? O sea, ¿es como el objetivo, ¿no? O ¿cuál sería el objetivo real de disfrutar un encuentro íntimo con tu pareja o contigo mismo?
Ok, sí. El squirting o lo que es eyaculación femenina, hay también un gran mito tabú alrededor de él, ¿no? Y la palabra squirting justamente viene del porno, que es este chorro. Y este se logra por, ahora sí que la conexión de varias glándulas que nosotras tenemos, o las personas con vulva y con vagina tenemos, que es desde la próstata femenina, que es el punto G, las glándulas parauretrales, son las que provocan esta eyaculación. Yo soy una mujer squirter. Y una mujer que disfruta mucho de hacerlo y que yo no sabía y que reprimía mucho esa energía. A mí me gusta mucho llamarlo como una energía que te sana, y a mí me gusta también llamarlo mucho como tu oasis de placer, tu propio oasis de placer, porque justamente es una experiencia muy distinta al orgasmo. Y si bien, como tú comentas, sí. O sea, antes nos tenemos que preocupar por disfrutar de nuestra sexualidad y después de disfrutar de nuestro placer. Y ahora buscar un orgasmo y ahora, súmale, buscar un squirt, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿tú por qué quisieras, no, lo que yo los hago, buscar un squirt? ¿Porque te lo está pidiendo tu pareja, porque te está presionando alguien allá, o porque tú realmente quieres tener y vivir alguna vez en tu vida esa experiencia? Cuando yo la tuve por primera vez dije, wow, esto es fantástico y yo me voy a volver activista en placer, ¿sí? De la eyaculación femenina. Ahora, hay que estar mucho en ese mood de sí lo quiero, porque si es por una cuestión externa, tu mente se bloquea como cualquier otra cosa, como en el orgasmo, como todo, y simplemente no se va a lograr. Entonces hay que estar en un mood de relajación, en un mood que realmente yo esté deseándolo, pero deseándole de una manera consciente, ¿no? No por una manera de presión. Es un trabajo, claro, es un trabajo de exploración, sobre todo. Todas las mujeres pueden tenerlo, me preguntan, es sí, pero como todo, cualquier cuerpo es distinto y puede que mis glándulas parauretrales sean un poco más grandes o se estimulen mejor a las de otra persona, y por eso quizá a mí me cueste menos lograrlo a alguien, ¿no? Y más si apenas vas empezando esta exploración. Yo te lo puedo decir hoy en día, a través del trabajo que he tenido de mi cuerpo, puedo tener un squirting sin meterme nada. Es más, puedo tener un orgasmo simplemente con mis ejercicios de respiración, de suelo pélvico, y con eso yo puedo tenerlo. Cualquiera de los dos, tener un orgasmo o tener un squirt o tener ambos. Pero ese ya es un trabajo personal. Entonces, llegar a este punto en el que yo he llegado, pues sí es un trabajo de exploración y sobre todo de amor al que tú te tienes, de meditación y de respiración para llegar a ese grado. Pero claro que todas podemos tener ese oasis de placer. Sí es una carga de una liberación de energía muy distinta a la que llegamos a tener un orgasmo, pero tampoco es como que sea el otro objetivo, ¿no? No pasa nada si tú no quieres tenerlo, si tu pareja te presiona para tenerlo, pues con la pena es decirle, si tú me presionas, no lo voy a tener, y menos si yo no lo estoy buscando. Si ambos lo están buscando, entonces pues hay muchas técnicas, con las que pueden empezar a trabajar. Yo lo que recomiendo mucho, pues, es que siempre, ¿no? Ejercicios de suelo pélvico para empezar a descontracturar esa zona, para descontracturar la zona, las paredes vaginales, la próstata femenina, pues puede ser con huevos de obsidiana, con los dildos de cristal que son en forma de tentáculo, que son los que yo recomiendo mucho, que ayudan mucho a desensibilizar y estimular. Entonces, pues sí, es mucho trabajo, porque aparte es mucho trabajo, para unas, como les digo, puede ser más fácil, para otras, pues puede costar un poquito más, pero si tu objetivo es lograr uno, pues, simplemente por la experiencia que te quiera dar la vida, pues hay que empezar a trabajar, ¿no?, en ello.
¡Wow! ¡Qué bien! Pues sí, yo creo que la mayoría de las mujeres somos pues nuevas en esto. Yo creo que muchas no lo han tenido. Bueno, en mi caso, pero voy a ponerme a trabajar. En este caso, bueno, tú que ya lo tienes, o para las personas que quieran experimentarlo, ¿cómo podrían diferenciar el orgasmo a un squirt? Porque, pues si no lo has experimentado, tal vez y ya lo estás teniendo o lo tuviste y a lo mejor no te diste cuenta, ¿no? Uh-huh. Era un orgasmo, no sé.
Lo que tiene el squirt o la eyaculación femenina es un punto muy, muy específico, que es que cuando estás teniendo relaciones con penetración o tú misma te estás estimulando, ya sea con los dedos o con algún juguete, empiezas a tener la sensación de querer hacer pipí. Y desde aquí viene también mucho este tabú, este prejuicio, porque muchas mujeres han tenido esa sensación y dicen, no, me voy a hacer pipí, ¿no? Y qué pena estando yo con mi pareja, o qué pena estando yo sola, pues orinarme. Pero lo que no saben es que esa sensación que ellas están teniendo no es de orinar, sino es que se está aproximando a una eyaculación. Como yo les comentaba, las glándulas parauretrales están conectadas con la uretra, están conectadas con la próstata. Entonces esto hace que se tenga esta sensación de querer hacer pipí y probablemente sí llegue a salir un poco de orina, porque pues también esta eyaculación, además de que salen por las glándulas parauretrales, también llegan a salir por la uretra. Entonces si tú hay algún residuo de orina, pues puede que salga, pero también pues bueno, sale líquido prostático que se va generando por estas glándulas, que este es realmente lo que se genera en una eyaculación, en un squirt. Ahora, también se tiene mucho, ¿no? Si tú de repente sacas un chorro, pues qué padre, pero tampoco es como una regla que tiene que salir así, y esto no lo ha pintado mucho el porno. Y yo como productora y como creadora de contenido erótico también, que soy modelo erótica desde hace 18 años, yo les puedo decir que hay muchas técnicas para simular que sale un gran chorro, tanto para los hombres que eyaculan, tanto para las mujeres que eyaculamos también. Entonces no se dejen guiar por eso, porque sí, o sea, el porno es una película. Y como yo siempre les digo, si tú vas al cine a ver una película Toy Story, pues no estás creyendo que llegando a tu casa te van a hablar los juguetes. Entonces también pasa lo mismo con el porno, ¿no? No es la realidad. Entonces tú puedes eyacular, sí, claro, como un chorro, pero también esta eyaculación puede ser un poco menos densa o a veces más espesa, ¿no? O a veces quedar nada más en la sensación, pero creo que desde ahí podemos diferenciar lo que es una eyaculación a un orgasmo. La eyaculación va a venir acompañada de esta sensación de querer orinar, y el orgasmo, pues ahora sí que cada quien va a saber identificarlo en el momento que llegue.
Y regresando un poquito al tema del orgasmo en sí, todas las mujeres lo vivimos como de manera diferente, como tú muy bien lo dices, pero también hay momentos de edad en tu sexualidad que de alguna manera puede ser que tengas ciertos niveles hormonales o estés en cierta edad que favorece más tu sexualidad, luego cuando ya vas teniendo más años, que igual creo que es un tabú, dejas de disfrutar, ¿no? Que se alinea con algo físico, pero incluso siendo mayor puedes tener grandes orgasmos, ¿no? ¿Tú qué
Claro.
piensas de este tema? ¿La edad afecta la calidad de los orgasmos o cuáles pudieran ser, más allá de la edad, los mayores limitantes para que tú no puedas estar disfrutando y estar teniendo placer, teniendo orgasmos, teniendo estudios?
Aquí la mayor limitante, tú ya la dijiste, es el prejuicio. La edad no tiene nada que ver, si bien a veces los estrógenos bajan, ¿no? En los hombres también las hormonas llegan a bajar, y si el apetito sexual quizá llegue a disminuir, ¿no? O en frecuencia, esto no es como una regla de, ah, bueno, ya no disfrutamos. Es un gran tema y un gran tabú. De que pues ya no, cuando más te vas haciendo grande, tienes que ir renunciando a tu sexualidad, y pues esto no es así. Al contrario, tienes como muchas ventajas también de disfrutar de tu sexualidad, porque si bien cuando eres más joven, pues a lo mejor tienes más energía, pero tienes como menos tiempo, ¿no? Porque trabajas, tienes hijos, tienes más actividades, y a veces el mismo estrés de estar ahí. Así tengas tus niveles hormonales al 100, a veces el estrés te los baja. Y cuando ya estás en una etapa más madura, pues quizá tus hijos y hijas ya están más grandes, ¿no? En el caso de las mujeres que llega al climaterio, la menopausia, ya no te tienes que preocupar por embarazos. Igual, ¿no? Si tienes una pareja hombre, pues él ya no se preocupa por esos embarazos. Quizás sí cuidarnos de las infecciones de transmisión sexual, pero creo que hay muchos beneficios. Y eso es meramente un tabú. Igual, ¿no? Las mujeres que siguen disfrutando de su sexualidad, ¿cómo les llegan a llamarnos con estos eufemismos? Lobas, cougars, ¿no? Y desde ahí estamos ya dando una cuestión categórica y negativa. Pero creo que cualquier persona puede disfrutar y seguir disfrutando de su sexualidad desde, ahora sí que somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos. Y la forma en que vamos explorando y disfrutando de ella, dependiendo de nuestra edad, pues sí, tiene que ver mucho con la educación. Y yo creo que hay que romper con este tema, ¿no? De que una persona, pues ya de una edad adulta, no puede disfrutar, pero claro, todos somos merecedores de placer. Todos merecemos placer, y pues hay que romper con ello.
Bueno, en cuanto a la edad, pues yo creo que sí, solamente como comentario, ¿no? Yo creo que en general todos tenemos el prejuicio de que no nos podemos imaginar tal vez a nuestros papás, ¿no? En ese caso, o tal vez hasta a la abuelita, ¿no? ¿Cómo? Ya ni ganas, ni energía, ni, no sé, creo que en la mayoría no podemos imaginarlos, pero como tú lo mencionas, Benilla, todos somos merecedores de placer. Y sobre todo lo que nos gustaría a nosotros es que fomentemos ese placer hacia las mujeres, porque nosotras es un tabú prácticamente. Y cuando ya pasas la menopausia, el climaterio, como lo mencionas, ya todas las personas, hasta te dicen, ay, todavía tienes sexo.
Asombrados.
Sí. No, ¿cómo crees? Ya estás abuelita, ya estás grande, ya estás casi cerca de la tercera edad y ¿cómo es? ¿No? Y aparte, pues también se imaginan, yo creo que físicamente, cómo te verías con tu pareja, ¿no? Entonces, yo creo que sí deberíamos eliminar ese prejuicio en general, tanto hombres como mujeres, ¿no?
Ajá, además, creo que sí, o sea, creo que hemos tenido como esa imagen, ¿no? Justo que tú mencionas de que ya una persona adulta, pues es el típico abuelito, ¿no? Con su chal. Y creo que actualmente también vamos rompiendo mucho eso. Si tú te fijas una mujer, no sé, de 40 años en los años 80 a una mujer de 40 años ahora, es muy distinto, ¿no? Ya también como que vas en esta cuestión de actitud, vas rompiendo como con ese estereotipo de ya me tengo que ver como señora, ¿no? Y no es así. Entonces ya también y se va como actualizando mucho esto y va ayudando también, yo creo, a romper con esos estereotipos de que ya, no, ya tienes 50 años y ya eres un anciano y no puedes disfrutar. Sin embargo, 50 años y ve a Jennifer López, ¿no? Entonces,
ya. Yo tengo una pregunta que bueno, nos la hemos hecho así como Mariana y yo.
Ajá.
¿Cómo sentirte tú sexy? ¿Cómo lograr primero? Porque de ahí viene el placer, ¿no? Tú cuando empiezas a valorar tu cuerpo y empiezas, digo, no todas vivimos la maternidad de la misma manera, no a todas nos deja la maternidad de la misma manera. Y de pronto como que se pierde, ¿no? Eres mamá y en automático pues tu sexualidad va como a otro punto, ¿no? Lo puedes ver desde ti misma o incluso tu pareja puede hacerte sentir eso, ¿no? Entonces también hay mucho tabú post ser madre, ¿no? Después de que eres madre, así como teníamos en el podcast anterior la conversación, te conviertes en otra cosa y en automático pareciera que tu sexualidad pasa a un segundo, tercero o cuarto nivel. ¿Qué recomendarías tú a las mamás que quieran vivir su sexualidad? O sea, ¿qué tips le darías para que no se pierdan y que también no se pierdan de sentirse sexys, ¿no? Porque creo que además todos los cuerpos, sean mamás o no, sean tallas extras o no, de pronto no nos asumimos como mujeres sexys y creo que eso es fundamental y el primer paso para poder ahora sí darte el chance, que no debiera ser así, no sé si lo estoy diciendo bien, o sea, tener placer, ¿no?
Claro, sí, otro de los prejuicios, ¿no?, que existe en torno a la sexualidad femenina es ese. Eres mamá y automáticamente parece que ya tienes que renunciar a tu sensualidad, a tu sexualidad, a sentirte sexy, a disfrutar, a todo lo que ya dejaste atrás porque ya no eres joven o ya no eres esa persona soltera. Y no, o sea, al contrario, ha pasado mucho y muchas asesorías que me llegan justamente es de mujeres que dicen, oye, es que pues acabo de tener a mi bebé, yo me siento bien, me siento contenta, pero mi esposo ya no me ve como esa mujer, ¿no?, sexual, porque ya soy la mamá, entonces ¿cómo me va a ver así? Por otro lado, también viene mucho la culpa del cuerpo, de pues antes tenía este cuerpo y ahora pues cambió, y sin embargo cambió por algo pues bastante chido, que es tener un hijo, ¿no? Cuando tú tienes un hijo deseado, un hijo planeado, dentro de todo esto, debería de ser algo de tu cuerpo decir, pues estoy pasando por un proceso. Sí, llega a haber mucho esta culpa también de, pues si ya tengo un hijo, ¿cómo voy yo a disfrutar de mi sexualidad? O sea, no, ¿cómo? ¡Qué vergüenza! Entonces creo que tenemos que empezar a desprendernos de ello, porque, como les decía, somos personas sexuales y yo creo que reprender nuestra sexualidad porque somos mamás o esposas, pues lejos de ayudarnos nos va a causar, pues sí, ciertos conflictos o trastornos más adelante que quizá, pues al rato se tengan que atender en terapia y no queremos llegar a eso. Entonces, el que tú seas mamá no es significado de que renuncies. Al contrario, creo que empezar a visibilizar que las mamás de cualquier edad seguimos disfrutando y seguimos deseando es muy válido. Porque además también, como madre, pues tienes mucho estrés y pues disfrutar de tu sexualidad sola o en compañía es liberarlo. El tener un orgasmo o no, pero el simple hecho de estar conectando con tu cuerpo a través de una experiencia sexual, ya sea sola o en compañía, te va a ayudar mucho a liberarte, te va a ayudar mucho a conectar, te va a ayudar mucho, si tu cuerpo tuvo cambios, a reconciliarte con él. Yo recomiendo mucho sesiones de yoga y también sesiones de yoga desnuda para que conectes con tu cuerpo y lo aceptes, sí. O sea, conectes con tu cuerpo, lo aceptes y ser amable con él. Y sobre todo esta parte de reconciliación también tiene mucho que ver de la reconciliación de tu sexualidad, de que no debes de perderla. Simplemente quizá, sí, pues a veces tener hijos sabemos que complica, pero no por ello tiene que ser un impedimento. Entonces, ser sexy y ser sensual es una cuestión de actitud. Y pues la actitud ahí hay que tenerla, no hay que dejarla que baje.
Pues Vainilla, cada que terminamos un episodio nos vamos así, una con, queriendo aprender muchas cosas más, con la tarea de experimentar otras cosas, ¿no? Siempre. Y nos vamos muy contentas porque también sabemos que esto que estamos aquí conversando, pues al final le va a llegar como a personas, ¿no? Que de pronto necesitan este tipo de respuestas, ¿no?
Claro.
O tienen las mismas dudas y no, claro, se atreven a... Pues en tu caso tú eres pues asesora, ¿no? Asesora sexualmente, ajá, a personas, pero muchas mujeres no nos atrevemos ni siquiera a comentarlo, tal vez con una amiga, ¿no?
Claro.
Y pues este podcast, esta es una de la finalidad, que nos escuchen y aprendan poco a poco de diversos temas y se den cuenta que no son las únicas, que somos muchas, muchas personas, tanto hombres, mujeres, independientemente de su orientación, que podemos tener diferentes dudas y no sabemos sobre los diferentes temas que vamos manejando, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, te agradecemos mucho, Vainilla, que hayas aceptado nuestra invitación y que hayas platicado con nosotras sobre este tema tan importante. Nos vemos muy, muy contentas. Y espero que a todas las mujeres que nos escuchan igual hayan aprendido algo nuevo o haya despertado algo en ellas para poder cambiar algo que quisieran desde hace mucho tiempo, ¿no?
Claro. Sí, no, pues muchas gracias por la invitación y pues sí, a seguir con este activismo en la sexualidad, este activismo en el placer y como tú dices, si algo te resuena, pues, y te hace como que clic, pues qué bueno, porque entonces eso te va a ayudar a empezar a trabajar y pues empezar a nutrir, ¿no? Toda esta inteligencia sexual, sobre todo para tener una sexualidad, pues, divertida, placentera, que también de eso se trata, ¿no? Obviamente con las responsabilidades, pero pues sí, disfrutar de ella como se debe.
Antes de que nos vayamos, ¿nos puedes compartir para quienes nos escuchan tus redes sociales, dónde te pueden encontrar?
Claro que sí, mis redes sociales en Twitter estoy como Bulvainilla y en Instagram estoy como Bulvainilla-bajo y pues esas son ahorita las que uso, entonces ahí me pueden encontrar.
Pues muchas gracias de nueva cuenta y esperamos que no sea la última vez que nos acompañes en este espacio.
Claro que sí, yo con gusto de charlar con ustedes.
Muchísimas gracias, nos lo pasamos increíble.
Cuídense.
La recomendación.
Bueno, a mí me toca la recomendación de un producto que muero por probar. Creo que sería un buen autorregalo. Y es el succionador de clítoris de Satisfyer, pero este es el Pro G Spot Rabbit. ¿Y qué de nuevo nos trae este succionador? Con la novedad de esta marca que trae un succionador y trae un vibrador. Entonces ya se imaginarán toda la intensidad que trae este producto. Nos trae 10 intensidades, estimula simultáneamente el clítoris y también simultáneamente la parte del punto G. La estimulación es a través de succión, independientemente de la vibración que tú sientes adentro. Es totalmente sumergible, entonces te puedes duchar con él, te puedes ir a la alberca y usarlo, puedes usarlo en una tina, ¿no? Y recuerden que esta maravilla de producto lo pueden adquirir en tulipanes.club. También le pueden escribir a Mariana, que va a estar gustosa de estarles mandando videos, fotos o recomendaciones de otros productos. Mariana, ¿puedes dejar tu WhatsApp para que?
Claro, cualquier duda sobre algún producto o el proceso de compra o sobre los envíos, no sé, podemos atenderlos vía WhatsApp al número 951-412-9792. Nos escriben y por ahí podemos enviarles tal vez imágenes, precios o sobre cualquier duda que ustedes necesiten saber para poder adquirir algún producto.
Ya nos vamos.
Nos dio mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado el episodio tanto como nosotras. Nosotras nos vamos muy contentas y motivadas para disfrutar muchos orgasmos de lujo y sobre todo ya queremos empezar a hacer caso de los tips que nos dio Vainilla, autoexplorarnos y bueno, todo lo que nos recomendó a ponerlo en marcha.
Así es, Mariana, ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes. Agradecemos mucho a quienes nos siguen en nuestras redes sociales y agradecemos mucho a quienes ya se suscribieron a través de Spotify. Recuerden, este podcast está en Spotify. Llevamos 3 capítulos, pero vamos con toda la actitud de mostrar varios temas para que ustedes y nosotras aprendamos, pero sobre todo lo pongamos en práctica. Entonces, otra cosa, no olviden darse una vueltecita por la página www.tulipanes.club. Hay promociones, generalmente hay muchas promociones y sorpresas.
Así es, Victoria. No olviden darse una vueltecita por la tienda. Van a encontrar muchísimos productos para el placer de hombres, mujeres o de cualquiera que sea su género o gusto. También para la comunidad LGTB tenemos muchísimos productos, juguetes, lencería y lubricantes. No olviden darse una vueltecita y también seguirnos en Instagram y en Facebook.
¡Hasta la próxima!
¡Hasta la próxima!
Confesiones sin tabú.